Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta vuelve a salir la gente a las calles en lo que se cree será el mayor día de marchas desde el 2006. Hoy hay acciones en docenas de ciudades de Estados Unidos en lo que algunos llaman el Día Sin Inmigrantes, otros lo llaman el Día de las Marchas, así lo cantan los trovadores del pueblo, los alacranes mojados.
En el primero de mayo dejamos de comprar y trabajar, luchamos por justicia y la libertad. En el primero de mayo dejamos de comprar y trabajar.
Son los alacranes mojados, así lo cantan, así lo han cantado el primero de mayo. El clamor común de los manifestantes, respeto a las garantías constitucionales del inmigrante y respeto a los derechos fundamentales del trabajador. No se pierda de vista que hoy se celebra por tradición en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo. Como ustedes recordarán, no han sido pocos los oyentes que, ante la ola de ataques y de mala leche que sufre la comunidad inmigrante, han preguntado al aire: ¿qué podemos hacer? Preguntan los oyentes, ¿por qué no hacemos algo? Preguntan, ¿cuándo haremos algo juntos, unidos, hombro a hombro? Pues bien, ese momento se ha llegado. Hoy, cantidad de organizadores, profesionales o espontáneos han tomado la iniciativa de convocar acciones en ciudades y pueblos de prácticamente todos los estados de la Unión. Hay algo que hacer para todos. Es hora, dicen, de pasar de la queja a la acción. Es hora de dejar el dolor y la mortificación y salir a ejercitar activamente el músculo cívico y político, hacer ejercicio de ese músculo político como comunidad. Hoy es el día de hacerse presente, de contestar a la lista de presente. Y medio mundo ha secundado el llamamiento. La organización ambientalista Sierra Club y 80 aliados suyos, organizaciones aliadas suyas, le meten el hombro y dicen que allí están, en las marchas, hermanan su causa con la del inmigrante. Rabinos y pastores, sacerdotes y otros líderes de fe llaman también a tenerle fe a las marchas. Salgan a las marchas en nombre de Dios, casi casi es el llamado de los líderes de las denominaciones religiosas. De los sindicatos obreros, los de los trabajadores de limpieza dicen que cientos de miles, así es, cientos de miles de sus agremiados salen hoy a las calles. Además, y para facilitar las cosas, algunas grandes empresas han anunciado que si sus empleados se ausentan hoy para asistir a las marchas, no hay problema, lo pueden hacer, no habrá represalias. Eso es lo que han dicho grandes patrones del Valle del Silicón. Eso han anunciado por lo menos las compañías de tecnología digital Google y Facebook. Inclusive han dicho que no tolerarán que compañías con las que ellos hacen negocios tomen represalias contra sus empleados por el hecho de andar en las marchas. Así que, por lo menos en la meca de la tecnología, en el Valle del Silicón, hay luz verde para parar labores el día de hoy. Esta posición no ha sido gratuita. Esta posición fue resultado de las gestiones de la coalición Silicon Valley Rising y de sindicatos como el sindicato Unite en San José, que estuvieron empuje y empuje. El sindicato Unite sobre todo agrupa a trabajadores de la limpieza que le dan mantenimiento a esos enormes edificios de estos grandes gigantes de la tecnología digital. Por otra parte, la Unión de Campesinos convoca a su gente a manifestarse, especialmente en aquellos condados agrícolas rurales que votaron a favor de Trump. En estos momentos ya comenzamos a ver las imágenes de algunas columnas de la Unión Sindical, la Unión, la UFW, la Unión de César Chávez, con el grito de sí se puede y las banderas rojas y negras de la Unión Campesina ondeando, repito, en estas comunidades agrícolas, comunidades rurales. Para aquellos que dejen de trabajar y se presenten en las marchas, hay agrupaciones que tendrán abogados a la mano, que darán asesoría legal en caso de problemas, incluso en caso de problemas con sus patrones. Seguramente usted pues habrá ya estado siguiendo los preparativos para las marchas en su propia ciudad o en su pueblo, sobre todo a través de las redes sociales. Abunda la información en Facebook y en las redes sociales. Si no está muy al pendiente y muy al tanto, tenemos en nuestra página de internet preparada una página para facilitarle la tarea de localizar la actividad más cercana a su domicilio. Búsquenos, puede usted buscarnos en radiobilingüe.org para ver cómo conectarse con su evento más cercano. Seguramente si nos busca también a través de la página de Facebook, podrá también encontrar allí información pertinente a lo que en estos momentos se está viviendo, no solamente en California, no solamente en Washington, Oregon, Arizona, Texas, sino en toda la nación. Repito, le tenemos la información disponible en radiobilingüe.org. Si por alguna razón al buscarla no la encuentra, llámenos, puede llamarnos en estos momentos a la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O si quiere anunciar un importante acto, un acto mayor que esté ocurriendo en su localidad, llámenos igualmente para reportarlo. Le repito, la línea de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632, que a partir de este momento está a su muy cordial disposición. Sin más, nos vamos hasta el escenario de los hechos, los sitios de la acción del día de hoy, día primero de mayo, día de las marchas. En Los Ángeles está Rubén Tapia, nuestro corresponsal y productor en esta ciudad, que fue capital nacional de las marchas del 2006, que más o menos 1 millón de almas salieron en un solo acto por allá en Los Ángeles, lo recordamos perfectamente. Bueno, la novedad es que líderes de las agrupaciones locales del 1 de mayo han hecho un pacto de unidad similar al que se vivió justo en aquel año, el año de las megamarchas. Sobre esto y más nos va a comentar Rubén Tapia. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Sí, Samuel, estamos aquí en la cabecera, en la cabeza de la marcha, una de las dos marchas que se están organizando, que está sucediendo en este momento aquí en la ciudad de Los Ángeles. Me encuentro en la esquina de la Quinta y la Broadway, y todavía hay gente que no ha salido de la Olympic y de la Broadway, que es el inicio de esta marcha. Una cosa muy importante que está también sucediendo es de que llegó a participar en esta marcha el padre Alejandro Solalinde. Vino a solidarizarse con los inmigrantes y pues a ratificar su opinión de que de los inmigrantes depende mucho el futuro de este país. Hay muchos jóvenes y familias. Al principio, cuando yo venía de la casa, no se sentía el ambiente electrizante de la marcha de hace 11 años. Sin embargo, parece que en la medida que va pasando las horas, está empezando más personas a llegar a esta movilización. Hay una gran gama de personas, también negociantes. Al inicio de la marcha entrevisté a una señora nicaragüense que tiene un restaurante aquí en el área Pico Union, y ella les pagó a todos sus empleados, como alrededor de 20 que estaban con ella, y trajo la gigantona, que es una muñeca que alegra los carnavales allá en Nicaragua, para que también se solidarizaran con los inmigrantes. Ellas dicen que no odian a Trump, pero que dice que él debe de ser consciente de que los inmigrantes son un beneficio, un favor a la comunidad, y no en realidad son criminales. Pero en general, como te digo, el ambiente electrizante. Estoy viendo aquí ahorita a gente de la comunidad oaxaqueña. Por cierto, tenemos ahorita a Sophie Cruz, que viene con sus papás, viene a solidarizarse. Ella tiene, que está con un pequeño póster de ella, de una niña con los brazos extendidos y un par de águilas y el sol de fondo. Samuel, esta es la situación que hay ahorita aquí en el centro de Los Ángeles.
Desde algunos lugares del país se nos reporta que hay amplias zonas, por ejemplo en Chicago, en las que los negocios han cerrado sus puertas en solidaridad con este día, con el Día de los Inmigrantes. ¿Puede apreciarse algo parecido en algunas zonas de Los Ángeles?
Mira, yo me vine por el este de Los Ángeles, pero ahí parecía que todo estaba normal. Aquí ahorita, en donde me encuentro, que ya voy rumbo a la 4, veo algunas cortinas de algunos negocios cerrados, pero no, la mayoría aquí, en esta área en que yo me encuentro, están abiertas. Pero como te digo, esta señora nicaragüense trajo a sus empleados, cerró su fab, su negocio, su restaurante, y también supimos de otros, pero yo no pude constatarlo directamente.
Sé que, repito, hubo un pacto de unidad entre los líderes de estas marchas, y sé que por lo menos en la ciudad de Los Ángeles se registran 2, quizás 3 marchas, pero todas ellas van a confluir a un mismo punto. ¿Puedes comentar sobre esto?
Sí, mira, una marcha se organizó en la esquina histórica de la Olympic y la Broadway, que es en donde yo empecé a caminar junto con ellos. Ya tenemos más de una hora caminando. Ahora, tiene otra alrededor de las 11, estaba otra en el parque en MacArthur, que está como a unas 2 millas de aquí, y todas las dos marchas vamos a concluir en el centro de Los Ángeles, a un lado de la alcaldía, en un parque que es el que, de unas 2 cuadras, que es el que tradicionalmente está siendo usado para estar ahí en las movilizaciones que hay en el último año. Así de que, pero hay 2 grandes marchas de esas 2 movilizaciones, como te digo. Yo estoy sorprendido porque el grosor de la movilización creció y está creciendo conforme pasan los minutos. Yo lo miraba muy pobre al principio, pero ahorita ya estamos hablando de, como te digo, estamos 4 cuadras en la calle Cuarta, y cuando menos hasta la 12, 11, más o menos calle 11, está llena. Aquí en el centro de Los Ángeles. La otra no tengo idea todavía.
¿Alguna otra cosa que gustaras agregar, Rubén?
No, pues que el entusiasmo está enorme. Pude entrevistar a una persona anglosajona que estaba en solidaridad, un joven anglosajón que estaba en solidaridad con los musulmanes también. Tiene amigos, o sea, se nota un ambiente muy multicultural, como fue la ciudad de Los Ángeles, en el que cada día se nota pues mayor tolerancia y mayor respeto a las diferentes culturas. En ese sentido, al inicio de la movilización, en un gran camión negro que tiene titulado Sí se puede, subió uno de los veteranos cantantes del movimiento aquí, y también un afroamericano rapero después de él, y todos hablando de que los inmigrantes son los que han construido este país. Así de que este ambiente que está encabezado, como ustedes pueden escuchar, por un grupo de danzantes aztecas, tanto la mayor parte mujeres, pero también muchos niños. Ese es el ambiente que se está viviendo aquí, en este histórico también día, importante día del 1 de mayo, que se celebran también al Día del Trabajo. Samuel.
Muy bien, Rubén Tapia, mil gracias por el reporte, que estés bien. Estamos. Hasta luego. Pues bien, amigos, es el reporte desde las calles de Los Ángeles. Las calles de Los Ángeles, por cierto, ciudad que se ha declarado santuario, una ciudad en la que por lo menos a nivel de condado, la supervisora del condado, Hilda Solís, ha abanderado algunas de las propuestas de protección de inmigrantes más avanzadas de toda la nación. Esa es Los Ángeles. Seguiremos, amigos, con más reportes antes de brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
En la cobertura del Día de las Marchas, vayamos al noroeste, donde se habla de un interés renovado de energías renacidas en este 1 de mayo. Recordamos que en el 2006 el Valle de Yakima fue escenario de una de las marchas más nutridas y más aguerridas de las que se hayan vivido en esa región en toda la historia. Veamos cómo se vive hoy el 1 de mayo en el primer cuadro de la ciudad de Yakima. Desde allá nos acompaña nuestro colega Francisco Ríos, quien es director de noticias para KDNA Radio Cadena. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Un gusto en saludarte y un gusto en saludar a toda la comunidad de radio oyente de Satélite Radio Bilingüe. Pues estamos aquí escuchando el entusiasmo, Samuel, en el Parque Miller, que se ha convertido en un parque central aquí en Yakima, que ha acobijado estos movimientos proinmigrantes, como tú bien lo mencionabas, desde el 2016, con una participación aproximada cuando se criminalizaba a los inmigrantes de unas entre 13.000 y 15.000 almas que se reunieron hace casi 11 años prácticamente. Hoy vemos el mismo entusiasmo y vemos que también de los diferentes puntos que llegan a este parque, están llegando también los diferentes grupos, familias que van a iniciar a marchar, ahora dicen los organizadores, a través del sonido local a partir de la 1 de la tarde. Samuel, decirte que acaba de hacer uso de la voz una de las concejales latinas que, como sabemos, aquí en Yakima hizo historia en noviembre del 2015, Abina Gutiérrez, hablando de la necesidad también de que la ciudad de Yakima, en virtud de que el 43%, de acuerdo al último censo, lo componen inmigrantes, particularmente de nuestra comunidad latina hispana, Yakima debe de sumarse también a darle una integración plena a esa comunidad. Y bueno, se ha venido trabajando desde principios de este año en el tema de que Yakima sea reconocida oficialmente como una ciudad de bienvenida. Y decir que a pesar de que se eligió a esas tres concejales latinas, todavía el consejo se compone de 4, es decir, quiero decir, de 7 miembros del consejo municipal, pues todavía hay cierta negación a que los latinos en la comunidad tengan ese reconocimiento. Se ha venido gestando pues esta posibilidad. Sin embargo, pues la alcaldesa de la ciudad de Yakima ha cerrado las puertas a cualquier iniciativa que pudiera brindar esta protección en estos tiempos de incertidumbre, de esta protección a los inmigrantes de aquí en la ciudad de Yakima, Samuel.
Así que entonces la demanda muy al frente en el pliego petitorio de los manifestantes es la de santuario, tomando en cuenta estas condiciones, esta política, este clima del que nos hablas, Francisco. Ahora, Francisco, sí. Muchos comercios, bueno, si gustas complementar esto.
Sí, solamente, Samuel, sí, agregar efectivamente que tres concejales latinas encabezadas por Carmen Méndez, Sabina Gutiérrez, Dulce Gutiérrez, propusieron esta iniciativa. Sin embargo, quisieron ir más allá con una ordenanza que, como tú bien sabes, es una ley que comprende los municipios. Y bueno, eso fue finalmente rechazado por la mayoría de los concejales. Vaya, y la propia alcaldesa pues dijo que ya la ciudad de Yakima tiene esas garantías. Sin embargo, las concejales latinas querían que eso quedara establecido como una ordenanza, algo a lo que van a intentar en los próximos meses.
Ahora, sobre otro asunto, Francisco, en muchas otras ciudades del país, muchos comercios amanecieron cerrados para el día de hoy, en solidaridad con el inmigrante, grandes rótulos mostrando esa solidaridad con sus comunidades inmigrantes, sus clientelas. ¿Qué tal ahí en Yakima? ¿Qué nos puedes contar de los comercios, de las zonas comerciales?
Sí, Samuel, antes de llegar aquí al Parque Miller, viniendo desde Granger, que es un recorrido aproximadamente de 27 millas, nos dimos a la tarea de dar una vuelta por el primer cuadro y, digamos, los barrios de negocios latinos. Y podemos decir que quizás un 30-40% se sumaron a este llamado. También tuvimos la oportunidad de llamar a alguna escuela ahí mismo en Granger y nos dicen que quizás un 30% de ausentismo escolar. Esto en el marco del llamado, pues, de un día sin inmigrantes, un día de no trabajar, un día de no ir a la escuela. Sí. Vemos que algunos negocios sí siguen operando, sin embargo, muchos se sumaron a este llamado también de llegar aquí a esta marcha en el Parque Miller.
Francisco Ríos, colega nuestro, mil gracias por el reporte, ¿eh? Que estés bien.
Gracias, Samuel. Un saludo.
Hasta
para
luego.
Todos.
Igualmente, un abrazo. Francisco Ríos, director de noticias de Radio Cadena, Radio KDNA en el Valle de Yakima, en Washington. Y efectivamente, no son pocos los comercios que han puesto avisos en sus vidrieras. Por ahí nos llega, por ejemplo, el reporte de que Rancho Markets, empresas en varios estados, dice que en solidaridad con nuestros empleados y la comunidad de inmigrantes, este negocio cerrará el 1 de mayo en cumplimiento con el Día Sin Inmigrantes. Honramos, apreciamos y valoramos a los inmigrantes, dicen los rótulos que adornan las puertas cerradas de los negocios del día de hoy. Pues bien, amigos, vayamos ahora a la ciudad de Washington, la ciudad capital. Resulta que entre los mensajes que nos llegan están los de grupos ambientalistas, que esta vez se propusieron llamar a sus agrupaciones de seguidores y enlazar su causa a la del inmigrante. Docenas de agrupaciones pro justicia climática, pro justicia ambiental, han convocado a sus adherentes a salir el día de hoy a las calles. Pues bien, Javier Sierra nos acompaña, él es vocero de la destacada agrupación ecologista Sierra Club, nos acompaña de la ciudad de Washington. Javier, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Samuel, un gusto oírte de nuevo.
Igualmente, háblanos, Javier, de cómo señala el Sierra Club el día de hoy, el día de las marchas.
Bueno, el Sierra Club es un socio nacional de este día, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero, de movilizaciones por parte de los trabajadores. Y en este caso particular, por supuesto, de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. El Sierra Club, desde el principio de la candidatura del señor Trump, ha apoyado totalmente a la comunidad de inmigrantes.
Ajá. A la comunidad. Y dinos, ¿de qué forma el movimiento organizado de los ecologistas se conecta con la causa de los inmigrantes? ¿De qué forma?
Bueno, fundamentalmente porque los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes de habla española, de habla hispana, que no o prácticamente hablan muy poquito inglés, es la comunidad de Estados Unidos que más sufre los ataques de la contaminación, sobre todo de contaminación de combustibles fósiles, y por lo tanto las consecuencias de esa contaminación en cuestión de cambio climático.
Sí.
Nosotros estamos solidarizados con ellos, llevamos muchos años ya trabajando con comunidades.
Y además se están conectando con la causa de los trabajadores, ¿no? Con el movimiento obrero organizado, por el asunto de los peligros que la polución y tantas sustancias peligrosas como los plaguicidas o el plomo, el arsénico, tienen en su lugar de trabajo. Tengo entendido que también por ahí va la cosa, ¿no? Un apoyo,
no, por supuesto. Como te digo,
a los trabajadores.
Ya, la comunidad de inmigrantes, de inmigrantes recientes, de que no hablan inglés, que de habla hispana, es la comunidad más vulnerable del país en cuestión de contaminación tóxica.
Así que están
estudio
ustedes.
Que realizamos nosotros en noviembre reveló que el 43% de los votantes, no ya solamente de los hispanos del país, de los votantes de Estados Unidos, de los votantes hispanos de Estados Unidos, viven peligrosamente cerca de un lugar tóxico. Ya puede ser una refinería, un campo agrícola, una autopista, una planta de combustión de carbón, etcétera. Somos realmente vulnerables a este tipo de contaminación.
Sí.
Y entre otras razones porque no tenemos manera prácticamente de defendernos, ¿ves? Porque no tenemos el derecho al voto. Uh-huh. Por lo tanto, estamos ahí calladitos, en las sombras de la sociedad, tratando de aguantar el tirón, trabajando dos o tres empleos al mismo tiempo.
Así que
y al mismo
están
tiempo
enlazando
viendo este bombardeo tóxico que está, que somos.
Amigos. El bombardeo tóxico. Así que están ustedes en la lucha por un lugar de trabajo sin polución, sin veneno, sin bombardeos tóxicos, y eso lo están manifestando el día de hoy. Seguramente entonces podremos ver la cara, el rostro de ambientalistas entre las filas de los que marchan el día de hoy en las calles de Washington y en las calles de la nación, Javier. A ver, parece que acabamos de perder la línea telefónica con Javier Sierra, él
contigo,
es
Samuel.
Vocero.
¿Aló?
Sí,
Samuel.
Adelante.
No, sí, estoy contigo. Ya te digo que el Sierra Club es una de las organizaciones nacionales que se ha unido a este día nacional de apoyo a los trabajadores inmigrantes. Y muchos de nosotros estamos marchando hoy en esta manifestación aquí en Washington. Pero esto no es nuevo, no es la primera vez que lo hacemos, ni muchísimo menos. El Sierra Club apoya solidariamente la reforma migratoria con una vía hacia la ciudadanía como la única manera para que nuestra gente se pueda defender contra esta contaminación tóxica. Recordemos que las consecuencias para nosotros son realmente trágicas, Samuel. Entre nosotros los índices de asma infantil son realmente estratosféricos, lo mismo con cáncer, enfermedades coronarias, muerte prematura, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados, estamos expuestos diariamente a este tipo de contaminación. Cierto. Por lo tanto, tenemos que apoyarlos.
Bien, muy bien. Javier Sierra, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Bueno, Samuel, hasta luego.
Javier Sierra, vocero de la destacada agrupación ecologista Sierra Club. Desde Oakland se nos reportan que hoy los trabajadores portuarios, los estibadores de los muelles, paralizaron las labores del malecón de este puerto de altura en conmemoración y en solidaridad con el Día de las Marchas de los Inmigrantes. Los manifestantes apuntan en su manifestación a la cárcel local. De hecho, frente a la cárcel local ya comenzaron esta mañana esas acciones. Apuntan también a las oficinas federales de inmigración, donde ya se comienzan a registrar algunos actos públicos. En San Francisco igualmente ya vemos algunos contingentes marchando en el centro de la ciudad. Una particular consigna, un particular cartelón que hemos visto circular entre los manifestantes es "No ban, no wall, sanctuary for all". Otro canto de la inspiración popular en otra marcha dice: "No somos uno, no somos 100, somos millones, cuéntanos bien". Bueno, sobre eso seguiremos reportando, amigos radioyentes. Desde Boston igualmente está saliendo la gente, vemos imágenes de la gente saliendo en Boston. Vimos imágenes con pancartas que dicen "Un día sin inmigrantes". Otra pancarta por ahí en Boston dice "Here to stay", aquí para quedarnos, aquí estamos para quedarnos. Esas son algunas de las imágenes que están viviendo, repito, en ciudades por todo el país. Desde la ciudad de los vientos tenemos ya la conexión con Elvira Arellano en Chicago. Es la ciudad que, como usted deberá recordar, Chicago sirvió de escenario a los hechos del siglo antepasado, que dieron lugar a la conmemoración del día de hoy, del día primero de mayo. El primero de mayo internacional es en memoria a Chicago. Y Chicago, también debo decir, fue también la ciudad que detonó la temporada de las megamarchas en el 2006. Hoy se habla desde Chicago de un interés renovado de baterías recargadas en el barrio latino y las comunidades inmigrantes de la ciudad de los vientos. Elvira Arellano, bienvenida.
Sí, muy buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes.
Un saludo a todos los radioescuchas.
Igualmente, Elvira Arellano, ha sido protagonista tú de más de una gran batalla por ahí en la ciudad de los vientos en Chicago. Cuéntanos, hoy se dice que hay interés renovado, hay un resurgimiento de las marchas en Chicago, ¿es esto así?
Pues el día de hoy estamos marchando nuevamente, nosotros reafirmamos a y hermanamos nuevamente nuestra lucha con nuestros hermanos puertorriqueños, que es en la comunidad de Humboldt Park, donde yo tomé el santuario y fue donde me apoyaron. Hoy fue declarado de bandera a bandera en la comunidad de Humboldt Park, santuario, para no solamente para mi familia, sino también para las familias que lleguen a solicitar santuario para evitar la deportación. Entonces hoy estamos marchando nuevamente para enviar ese mensaje al presidente Donald Trump de que somos familia y que somos trabajadores y que no somos criminales, que estamos aquí para trabajar y dar una vida para nuestros hijos.
En algunas otras ciudades se nos reporta un número importante de comercios cerrados, inclusive por ahí se nos dice de que incluso en Chicago igualmente es visible el número de comercios cerrados. ¿Puedes hablarnos sobre esto?
Pues sí, algunos negocios cerraron sus puertas pues en solidaridad con los trabajadores, con las familias inmigrantes, y sí, o sea, se ve que son miles de familias las que están hoy día, a pesar de la lluvia, miles de familias que se congregaron al Parque Union, aún la marcha están saliendo, ¿verdad? Y pues es una gran alegría ver que tantas decidido salir de las sombras para luchar, levantarse, no quedarse de brazos cruzados en sus casas, sino que son parte de la lucha por un bienestar para su familia, y pues seguimos luchando por una reforma migratoria.
por una reforma migratoria. Háblanos de otras demandas que forman parte de este pliego petitorio. ¿Qué es lo más urgente para los manifestantes en estos momentos? ¿Y qué crees que pueda quedar de esta salida a las calles, de esta nueva marcha, Elvira?
Pues la demanda más importante es que paren las redadas, las deportaciones, la separación de familias. Las acciones ejecutivas que el presidente Donald Trump ha firmado pues están perjudicando a muchas familias, y también pues como parte de Familia Latina Unida, los niños ciudadanos americanos están organizando para demandar ante la Corte Suprema al presidente Donald Trump de que ellos tienen derecho a estar aquí con sus padres, de que no los deporten, de que no los dejen huérfanos. Y pues lo más importante es la unidad de las familias de que han salido el día de hoy para manifestar. Pues sobre todo queremos que las familias se conviertan en, cada una de las personas que han salido a manifestar, que se conviertan en activistas, en defensores de sus propios derechos y los derechos de su familia.
¿Cómo están las puertas? ¿Qué tan abiertas están las puertas del gobierno local en miras a encontrar garantías de protección en contra de este ánimo de persecución procedente de la parte federal, Elvira?
Pues aquí en la ciudad de Chicago se ha declarado santuario para los inmigrantes. Y bueno, pues eso es algo muy importante, de que aquí la comunidad se sienta bienvenida, las organizaciones en todo el estado de Illinois, con talleres sobre los derechos de las personas y las iglesias también. Entonces, pues yo creo que por falta de información las personas no van a ser como detenidas desprevenidamente, sino que están preparadas las familias. Pero lo más importante es unirnos como un pueblo de Dios, ya sea en alguna organización, en alguna iglesia, en su comunidad, para luchar todos juntos para parar toda esta persecución discriminatoria, racista y xenófoba.
Elvira Arellano, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, que estés bien. Hasta luego.
Gracias.
Elvira Arellano, desde la Ciudad de los Vientos, desde Chicago, en este día, el Día de las Marchas. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más pláticas en un minuto. Del pueblo, los alacranes mojados con su creación, el corrido de las marchas, el corrido del primero de mayo. Hoy en Línea Abierta vuelve a salir la gente a las calles en lo que algunos creen será el mayor día de marchas desde el 2006. Hoy por todas partes del país, en docenas de ciudades grandes y chicas del país, pues algunos salen a las calles con el lema del día sin inmigrantes, otros simplemente con el lema del día de las marchas o el día de una acción coordinada a nivel nacional. ¿Gusta usted de reportarnos alguna actividad que esté pasando en su localidad? El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vayamos a Washington, la capital de la nación, asiento del Congreso, asiento de la Casa Blanca, asiento también de Trump, el presidente, quien, por cierto, está muy presente en las imágenes de las pancartas de este día. Se nos avisa también que son varias las oficinas de congresistas que dicen que se pondrán la camiseta del día de las marchas y saldrán a las calles. De las marchas se ven imágenes de las pancartas que dicen DC on strike, DC en huelga. Y hay otra pancartita por ahí que acaparó fotos que dice deporten la ignorancia, no los inmigrantes. José López Zamorano, nuestro corresponsal, nos tiene detalles de lo que está pasando en estos momentos en la ciudad capital. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, José. Buenas tardes.
¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, Samuel? Disculpa, te estoy escuchando un poco entrecortado y también hay mucha ruidería. En este momento me encuentro en el corazón de la Plaza de la Libertad, aquí en la capital de los Estados Unidos, con esta marcha que viene del barrio, del corazón del barrio latino en Mount Pleasant, y que se va a dirigir un poco más adelante, Samuel, a la Casa Blanca, para donde van a confluir varias movilizaciones que vienen de varios puntos de la capital y también de varios lugares de la zona metropolitana, para hacer este llamado al fin del racismo, así lo llaman ellos en sus pancartas, y para una política humanitaria hacia los inmigrantes indocumentados. En este momento, como bien lo decías, estamos escuchando un grupo de oradores afroamericanos de aquí de la capital que están pidiéndole a la alcaldesa Muriel Bowser que declare a la ciudad santuario para los indocumentados, de tal manera que sirva como un centro, un albergue informal para que las personas puedan refugiarse aquí en esta ciudad capital. Vemos distintos movimientos, Samuel, vemos por ejemplo organizaciones sindicales que están aquí demandando justicia y reclamos de tipo laboral. Estamos viendo a muchos inmigrantes de El Salvador con las banderas respectivas pidiendo también un trato humanitario. Acabo de tener una conversación muy emotiva con un niño, Mauricio, de 12 años de edad, que se vino marchando desde Mount Pleasant, desde el barrio latino, son varios kilómetros, y que traía su banderita de El Salvador con la esperanza de poder decirle al presidente Trump, y ojalá lo escuchara, de que por favor, me dijo, que por favor no cumpla su promesa de deportarme ni a mí ni a mi familia. Él llegó indocumentado de El Salvador hace 2 años y quiere ir a la escuela y vive, me dice, en una situación de temor. Esa es un poco una fotografía pequeña, Samuel, del tipo de historias familiares y personales que se están registrando aquí en la capital de los Estados Unidos, que como bien decías, forma parte de lo que es un gran movimiento, una gran jornada de movilizaciones en todo el país para visibilizar las demandas de la población indocumentada y de otras minorías que se sienten injustamente tratadas aquí en este país.
Sé que algunos congresistas, algunas oficinas de congresistas han anunciado que se incorporarían algunos de ellos a las marchas. Por ejemplo, hemos recibido un comunicado por parte de la oficina de el congresista de Chicago, Luis Gutiérrez, que anunció que participaría en una por ahí en el estado cercano de Maryland. ¿Qué ha trascendido por parte del Congreso, de algunos de los líderes congresistas o por parte de la Casa Blanca, José?
Bueno, yo creo que el mensaje más elocuente que mandó el Congreso, Samuel, fue que la aprobación de este presupuesto temporal suplementario de 2017, que apenas se concretó hace algunas horas, se excluyó por completo todo tipo de fondos para el famoso proyecto del muro fronterizo del presidente Donald Trump. No habrá en el 2017, en este año fiscal, ningún dólar para la construcción de ese muro. Sí se aprobaron $1,500 millones en apoyo a la seguridad fronteriza, pero ninguno de ese dinero será usado ni para la construcción de barreras físicas, como tampoco para la contratación de más agentes en lo que sería el primer paso de esta fuerza de deportación del presidente Donald Trump. Varios congresistas, como bien dijiste, han calendarizado apariciones en este foro, como también en el Parque Lafayette, en la Casa Blanca. También se espera la presencia del presidente de la Central Sindical AFL-CIO, Richard Trumka, que va a mandar un mensaje a los participantes, porque como te digo, hay una combinación aquí de personas mostrando sus puntos de vista, sus opiniones, tanto desde el punto de vista sindical, como religioso, como comunitario.
José López Zamorano, muchísimas gracias por el reporte. Que estés bien, ¿eh?
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes. Bien, amigos, esto es un recorrido, repito, a través de las marchas de la nación. En Filadelfia también hay marchas. Faltaba más. Desde hace algunas horas caminan en la ciudad del amor fraterno, manifestantes de diverso origen nacional, de diverso rostro, por las calles céntricas de Filadelfia, por la calle Market, se dirigen al City Hall, al Palacio Municipal. Vemos imágenes, parece ser un contingente de miles que circulan por esas calles del centro de Filadelfia. Algunos camisetas, en algunas camisetas se lee con un corazón dibujado, Pennsylvania loves immigrants. Pennsylvania ama a sus inmigrantes. Estas imágenes, repito, nos llegan desde Filadelfia. Bueno, volviendo a California, en el Valle Central también se preparan marchas. Sabemos de Stockton, sabemos de Bakersfield y, por supuesto, sabemos de marchas en Fresno, donde se prepara una marcha a través de las calles del barrio del sureste que confluirá en la corte del condado, en el centro cívico, en el centro viejo de Fresno. María Cervantes es una de las convocantes. Ella representa a la agrupación Despertar del Sueño Americano y también, y como parte convocante para esta marcha, del Comité Pro Derechos del Inmigrante del Valle Central. María Cervantes, bienvenida.
¿Cómo estás, Samuel? Buenas tardes.
Buenas tardes, María. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive en estos momentos el primero de mayo en Fresno?
Ah, pues mira, creo que con mucho entusiasmo, nuevamente yo creo que vamos a regresar cuando en el 2006, ¿verdad?, que caminamos miles de personas, ¿verdad? Entonces creo yo que esta marcha va a ser también nuevamente miles de personas que vamos a salir a marchar. Nos estamos aquí preparando, haciendo unos letreros, ¿verdad?, que vamos, unas pancartas que vamos a portar, y vamos a empezar a caminar desde la primera y la aventura. Vamos a ir hacia la corte, ¿verdad? Todas estas marchas, como siempre, lo hemos hecho aquí pacíficamente, aquí en Fresno. Así que nos estamos preparando para empezar a caminar. Así que invitamos a nuestra gente que se venga, se una con nosotros a marchar por nuestros derechos de nosotros, los trabajadores, que aportamos mucho a este país.
Ahora, ¿cómo lo anuncian este día, María? ¿Día de las marchas o Día sin Inmigrantes?
Día de marchar, Día sin Inmigrantes. Porque todos, recordemos que este día es hecho, ¿verdad?, por nosotros los inmigrantes, ¿verdad?, para que respeten nuestros derechos.
Ahora ustedes se dirigen a la corte, tan pronto como comiencen a marchar, a caminar, se dirigirán a la corte, y justo frente a la corte está el símbolo del agravio a los inmigrantes, que son las oficinas de la sheriff Margaret Mims, que pese Exacto. a sus promesas, mantiene su labor de colaboración cercana con los agentes de inmigración y con la política de deportaciones al vapor promovida por el presidente Trump. Háblanos
así
de esto.
Así es, fíjate. Sí, así es. Todavía estamos aquí en Fresno, pues con esta, ¿verdad?, sufriendo nuestra gente que si es detenido y llega a la cárcel, sufre la deportación, porque esta señora, ¿verdad?, pues como siempre hemos dicho, ¿verdad?, ellos apoyan a los republicanos, no nos quieren. Y por ese motivo, ¿verdad?, cuando alguien llega a caer a la cárcel, ¿verdad?, es entregado a inmigración.
Háblanos más acerca de este día. Ya se comienzan a ver algunas puertas cerradas de comercios. Hubo una convocatoria para que los comercios le echaran el hombro, le tendieran la mano a sus clientelas inmigradas. ¿Cómo se vive entre los comercios el día?
Sí, hay comercios que nos están apoyando, ¿verdad?, como apoyaron el día 16 de febrero, y también otros comercios se están apoyando. Hubo una controversia con las tiendas Grandes Vallarta el 16 de febrero, y a hoy sí dieron el apoyo, ¿verdad? Hoy sí están cerrando todas las Vallartas, así que sí nos están apoyando esta ocasión. Pues más que nada, ellos viven de nosotros, los inmigrantes. Ellos todo lo que están haciendo es todo lo que nosotros consumimos. Entonces, ahorita sí están apoyando, ¿verdad? Yo creo que se les puso mucha presión y por ese motivo sí están apoyando.
María Cervantes, en breves segundos, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar?
Que nuestra gente se una, que no tenga miedo. Estas marchas son pacíficas, que no tenga miedo, aquí no va a venir inmigración, aquí estamos marchando por nuestros derechos, y recordemos que un pueblo unido jamás será vencido y un pueblo callado no será escuchado. Así que mi gente, los invito a que se vengan a marchar, que empecemos a gritar por nuestros derechos, que defendamos nuestros derechos como inmigrantes, que a ese país, todo lo que nosotros aportamos, este dinero que nuestra gente inmigrante aporta y no reclama porque no tiene documentos, cada vez que se hacen los taxes, ellos no reciben, ellos no agarran seguro social, no agarran desempleo. Entonces, este país está hecho a base del sudor de nuestra gente inmigrante, del trabajo de nuestra gente. Así que mi gente, vénganse, unámonos, salgamos a marchar.
y la cita es en Primera y Ventura, en el corazón de Fresno. De allí saldrá una marcha con rumbo a la corte, donde tengo entendido habrá un meeting a eso de las 5 o 6 de la tarde, María.
Así es, estaremos ahí a las 5 de la tarde, ¿verdad? Empezar, va a haber varios oradores, va a haber diferentes grupos que van a presentar, va a haber unas personas que van a cantar. Lo que queremos es que nuestra gente disfrute, que nuestra gente mire que valemos, que nuestra gente queremos darle ese valor que tiene nuestra comunidad inmigrante.
María Cervantes, mil gracias, que estés bien, que les vaya muy bien, hasta luego.
Ok, gracias Samuel y los esperamos que nos acompañen y que tengan buenas tardes y esperamos mirarlos por acá y gracias por su apoyo.
Muy buenas tardes y bien amigos, eventos, marchas también hay en otros pueblos de California, las marchas de la UFW están ahí presentes, la Águila Negra se ve, el Grito de Sí Se Puede ya se está viendo en varias localidades, en Salinas desde las 10 de la mañana hay marcha en el Parque César Chávez, igualmente formarán parte de esta marcha que nos anunciaba María Cervantes a las 3 de la tarde justamente en Fresno, en Dileno igualmente desde las 6 de la mañana ya hay concentraciones en la cuna del movimiento campesino Bakersfield, desde las 10 de la mañana igualmente ya hay concentraciones en el parque Mill Creek, en Arvin, también en el condado de Kern, tenemos desde las 11 de la mañana concentrándose la gente en el pueblito de Arvin, Santa Rosa desde el mediodía igualmente en el Santa Rosa Junior College hay concentración en Oxnard desde el mediodía, han empezado las concentraciones y acabamos de escuchar hace un momento de nuestro colega de cadena, Radio Cadena en Washington, de cómo desde hace algunos minutos igualmente hay concentración en el Parque Miller en la zona céntrica de Yakima, Washington. Seguiremos con más reporteo, amigos. Antes, brevísima pausa. Vayamos de nuevo al noroeste, en Seattle, la mayor ciudad del estado de Washington, hay nutridas protestas y también allí cerca, en el Valle de Skagit, en Mount Vernon, Washington, se recuerda el Día Internacional de los Trabajadores y se practica el Día Sin Inmigrantes y donde los ánimos en contra del gobierno central pues han estado muy calientitos ya que en esta ciudad, en horas recientes, acabamos de ser testigos de una marcha del clima, eso fue el día de ayer. Hoy parece que los estudiantes chicanos son los que se ponen al frente de las marchas del primero de mayo. Desde allá nos acompaña nuestra colaboradora y amiga Leticia Jiménez de Radio KSVR. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, don Samuel? Un gusto, un placer en saludarlo. En estos momentos tenemos a nuestro coordinador en español y también a Miguel Ángel Gaitán dando un speech, dando una plática ante aproximadamente más de 100 personas que nos hemos reunido aquí en las afueras de la corte de Mount Vernon para exponer nuestra preocupación a favor de los trabajadores en general, pero también de los trabajadores inmigrantes que están luchando en los campos y que están luchando también por no caer en las manos del sistema que los tiene adentro en el centro de detención de Tacoma. Y bueno, estando ya en el centro de detención de Tacoma, está la señora Maru Mora liderando una organización que se llama Northwest Detention Center Resistance, y lo conocemos como la resistencia del noroeste del centro de Tacoma. Están en su cuarta semana en huelga de hambre y el día de hoy se levantaron más de 70 u 80 mujeres en huelga de hambre y tenemos aproximadamente unas 4 o 5 personas que se encuentran en el hoyo precisamente por estar organizando a las personas allá adentro para que se hagan esta huelga, porque las injusticias que se viven ahí son realmente inhumanas.
Eso es. Háblanos acerca de los preparativos para la acción del día de hoy en las calles de Mount Vernon. ¿Qué es lo que se puede registrar en estos momentos? ¿Cómo están reaccionando los comercios? ¿Cómo se vive el día de hoy en el Valle de Skagit?
Afortunadamente, el día de hoy ha llamado la atención porque es la primera vez que se hace este tipo de eventos. Han volteado y han llamado, y lo increíble de esto es que hay mucha gente americana blanca envuelta en este tipo de organizaciones. Nunca habíamos visto algo igual. Las organizaciones han salido brotando precisamente preocupados porque ellos se dan cuenta que una de las industrias que hay aquí en este condado es la agrícola. Entonces, dicen, bueno, si se llevan a las personas, ¿quién va a ver los campos? La gente inmigrante es mi vecina. Entonces se ha visto que han, no nada más hemos estado ya nosotros como grupo hispano, sino que hay aproximadamente, contando con los dedos, otros 5 o 7 organizaciones de blancos que están preocupados y llamando y visitando a las autoridades locales y visitando a los directores de los consejos del condado. Hemos visto un cambio y afortunadamente ese cambio ha sido para algo positivo, muy positivo, porque hay gente que no sabía ni siquiera que en el centro de detención estaban cobrando por una sopa Maruchan $5. Y por una Coca-Cola, bueno, un refresco de botella o de lata, otros $5. Y que la gente solamente recibe adentro del centro de detención $1 para aquellos que están trabajando allí en la cocina o como conserjes, o sea, como personas que hacen la limpieza, han estado ganando $1 por día. Ellas, muchas personas viven aquí y no saben ni siquiera que eso está pasando en los centros de detención.
Así es, y es un punto álgido justamente lo que está pasando en el centro de detención del noroeste, que viene siendo el mayor de su tipo en toda la costa oeste de los Estados Unidos. Es un centro gigantesco, es un centro gigante de detención de inmigrantes y está ubicado justamente en las inmediaciones de donde nos reportas, que es en la ciudad de Tacoma, y donde, ya nos lo has dicho, algunos denodados líderes sociales locales, Maru Mora Villalpando entre ellos, han venido en semana reciente levantando la atención, sobre todo a un hecho: la huelga de hambre, el ayuno, el rehusarse a probar alimentos por parte de docenas de los internos en este centro de detención desde fechas recientes, y en esos momentos es que ocurre el día sin inmigrantes, el día de las marchas. Mil gracias, Leticia. ¿Algo que gustaras agregar brevemente?
Claro que sí. Mire, pues nosotros estamos aquí en este, pues en estos momentos, mi compañero Miguel Ángel también, mi compañero Juan Arredín, el coordinador de KSBR, ellos siempre han estado apoyando, siempre hemos utilizado el medio de comunicación como una herramienta para informar a nuestra comunidad, para estar unida con ella, para darle su conocimiento de que aquí estamos, sí valemos, sí trabajamos, sí pagamos impuestos, merecemos una mejor vida, merecemos un mejor trato por parte de las autoridades de este país, y que comprenda que este país es un país de inmigrantes.
Mil gracias, Leticia Jiménez, colega nuestra de KSBR, desde el sitio justamente de la concentración en la ciudad de Mount Vernon, en el estado de Washington. Que estés bien, hasta luego, un abrazo. Pues bien, amigos, se nos reporta también que desde el vecino estado, en el noroeste, en el estado de Oregon, en Salem, la capital del estado de Oregon, hay una concentración en estos momentos en marcha frente al edificio estatal del Capitolio. Allí se esperaba la presencia de la gobernadora Kate Brown. Ella se esperaba que se integrara a la concentración en pro del inmigrante y en pro del trabajador. Estaría presente también, se esperaba la presencia de un momento a otro de la representante estatal, o sea, la diputada Teresa Alonso León, además de de líderes de las comunidades de todo el estado. Se integrarían, repito, a esta concentración en el Capitolio Estatal de Oregón, ubicado en la ciudad de Salem, Oregón. Igualmente, de varias ciudades de California se nos reportan actividades, acciones pro inmigrantes ocurriendo el día de hoy. Antes de abandonar la zona del noroeste, debo decir que también, repito, anteriormente lo había mencionado, en la ciudad de Seattle, Igualmente está registrando en estos momentos está en marcha una concentración y una marcha en el Judkins Park en Seattle. Están haciendo una convocatoria allí también al día sin inmigrantes, o sea, a ausentarse de las labores a fin de hacerse presente en estas acciones cívicas, acciones públicas, a fin de, pues, de alguna forma refrendar el reconocimiento a las contribuciones que nuestros trabajadores y nuestras familias inmigrantes hacen a todas estas comunidades. De eso se trata el día de hoy, amigos radioyentes. Y repito, también en California se nos reportan eventos en Santa Bárbara, ni se hable, un evento de todo el día en la ciudad de San Francisco. En estos momentos sé que se circula por la zona de El Embarcadero en San Francisco. Todo confluirá en la plaza Justin Herman en Embarcadero en San Francisco. En Oakland, en breves instantes, igualmente comenzará una marcha que se dirigirá a la zona céntrica de la ciudad desde las primeras horas del día, igualmente frente a la cárcel municipal y frente a las oficinas federales de inmigración. Ya se han estado registrando actos de protesta en la ciudad de Oakland, en California. En Atlanta, Georgia, igualmente se nos reportan actividades en Buffalo, New York, Cleveland, Ohio, en Concord, California, igualmente, Denver, Colorado, igualmente se nos reporta que ya está en marcha frente al edificio estatal de Colorado, igualmente una concentración pública. En Houston, Texas, en breves instantes pasaremos a reportar de lo que pasa en Houston. Nashville, Tennessee, una celebración de honor a los trabajadores, está registrando en breves instantes comenzará en la plaza pública, en Public Square, en la plaza central de Nashville, Tennessee, esta concentración. Les comentaba en las primeras minutos de este programa de cómo en Boston, Massachusetts, igualmente está registrando una marcha, una concentración. Esta se registra en el Boston Common, que viene siendo la plaza mayor, la plaza central de la ciudad de Boston, Texas. Boston, Massachusetts. De Texas pasaremos a comentar enseguida. Ahí nos llegan comunicados desde Dallas, desde Houston, desde el Valle Grande, del Río Grande, desde El Paso, Texas. En fin, se nos reportan bastantes actividades. Se está caldeando el ambiente, particularmente en Austin, la capital administrativa de Texas. Sobre eso pasaremos a comentar en medio minuto. Sus llamadas serán bienvenidas también en la siguiente hora. Quédese con nosotros a nuestra siguiente hora, amigos radioyentes, sintonice y participe con sus reportes igualmente y con sus anuncios. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.